Hola, mi nombre es Gastón de Stefanis. Estoy cursando quinto año de la carrera de abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Y el tema que hoy voy a desarrollar es el derecho de dominio perteneciente a la materia derechos reales. Bueno, en primer lugar, voy a examinar en forma breve el origen y la evolución histórica del derecho de propiedad. En este sentido, la evolución y la manifestación de los distintos tipos de propiedad que se fue dando a lo largo del tiempo nos van a brindar un aprendizaje necesario para comprender de una manera más acabada el hoy denominado abuso del derecho, la función social y ambiental de la propiedad y también las distintas limitaciones de que ha sido objeto la propiedad en nuestro ordenamiento jurídico actual. A los fines de esta evolución, voy a usar indistintamente los términos de propiedad y de dominio, más allá de que, como veremos más adelante, tienen algunas diferencias jurídicas. Bueno, a lo largo de la historia hubo un cambio en los tipos de propiedad que influyó directamente en quienes detentaban la titularidad. Es decir, si hablábamos de propiedad individual, la titularidad es de una sola persona. En cambio, si hablamos de propiedad colectiva, la titularidad es de todos los miembros de una sociedad, cuyo ejemplo lo podemos encontrar en el origen de las primeras civilizaciones, en que la titularidad de las tierras pertenecía a las tribus. Es decir, la titularidad de la tierra pertenecía a toda la comunidad en su conjunto y no a cada miembro de la tribu de manera individual. Bueno, en cuanto a la primera etapa que voy a utilizar para los fines de esta evolución, es la comprendida por el derecho romano, que es un periodo que se extiende desde el año 753 a.C. hasta el 565 d.C. con la caída de Justiniano. Bueno, la propiedad, que en un principio, como veníamos hablando, era colectiva, pasó a ser familiar. Esto se dice que se produjo con la ley de las 12 tablas, que distribuyó la tierra a las distintas familias, perteneciendo el derecho de propiedad y el poder al pater familias en forma absoluta y exclusiva. El pater familias era el padre de la familia, que era quien tenía plena capacidad jurídica de obrar. Tenía el derecho de uso y goce y disposición de las cosas. Ya vamos a ver más adelante que estos caracteres identifican también al derecho de dominio y, bueno, por ese motivo va a ser objeto de desarrollo más adelante. Ahora, el poder del pater familias no solo se extendía sobre las cosas, sino también sobre algunas personas, como por ejemplo los esclavos. Con el paso del tiempo, el aflojamiento de los vínculos de esta familia romana dio origen a la propiedad individualista tal como la conocemos hoy. El segundo momento histórico que vamos a tomar para esta evolución es la Edad Media. El momento comprendido entre la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la toma de Constantinopla por parte de los turcos. Si hablamos de siglo, es el periodo que transcurre entre el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. Bueno, un periodo que caracterizó a esta edad está constituido por el sistema feudal, que se caracterizaba, ¿no?, por la aparición de los señores feudales y el llamado enfeudamiento de la tierra. La palabra enfeudamiento proviene de enfeudar. Enfeudar significa bifurcar el dominio. Y en este sentido, el sistema de feudal era un sistema en que el dominio directo de la tierra correspondía al señor feudal, que eran unos señores con gran poderío en la época y que tenían muchas tierras. Y el dominio útil a los vasallos que trabajaban y explotaban la tierra del señor feudal. Entonces vemos cómo estaba dividido en dominio directo y en dominio útil. Pero frente a la tierra feudal, o sea, que está como la que acabamos de explicar recién, aparece de manera excepcional la tierra libre, es decir, la plena propiedad, cuyo dominio era individual, absoluto y exclusivo, caracteres semejantes a los del derecho romano. Esta tierra era llamada tierra alodial. El feudalismo, que fue perdiendo vigencia a lo último de la Edad Media, desaparece definitivamente con la Revolución Francesa, cuando los señores feudales renuncian a sus privilegios y de esta forma renuncian al dominio directo sin una correspondiente indemnización. Bueno, la Revolución Francesa se produjo en el año 1789 e impulsó la concepción romanista del dominio, es decir, volvemos a la concepción del derecho romano, es decir, el dominio, el derecho individual, exclusivo y absoluto. En cuanto a la tercera etapa de esta evolución, aparece el liberalismo, que es una ideología que aboga por el Estado gendarme y el laissez-faire. El laissez-faire es una expresión francesa que significa dejar hacer. En este sentido, el Estado cumplía una mera función de control y de no intervención, por lo que luego de la Revolución Francesa, tanto en la legislación francesa como en la Argentina, se introdujo un derecho de propiedad remarcado por los caracteres de absolutez, de exclusividad y de perpetuidad, pero sobre todo remarcando el carácter de absoluto, porque esa concepción dio lugar a grandes abusos por parte de los poseedores de riqueza, lo que llevó a la necesidad de tomar en cuenta el factor social y los movimientos filosóficos de la época. De esta manera, en esa época comienzan a nacer teorías anarquistas, socialistas y marxistas. Y acá vuelven a aparecer los tipos de propiedad de que hablábamos antes, como la propiedad colectiva, que por ejemplo se plasmó en la Revolución Rusa de 1917. En este sentido, también el régimen comunista llegó a abogar por la abolición de la propiedad privada y la consiguiente socialización de los instrumentos y medios de producción. Y también vuelve a aparecer la propiedad individual, pero ahora sí sometida a profundas restricciones para compatibilizarla al interés social y para que no haya abusos por parte de sus propietarios. Esta etapa es muy importante, entonces, porque el Código de Vélez, como veníamos diciendo, le otorgó grandes facultades al propietario de una cosa. Esto más que nada porque el Código de Vélez tuvo como fuente directa al Código Civil de Napoleón del año 1804. Pueden notar el acentuado individualismo caracterizado en el Código Civil argentino que Vélez, en una nota al artículo que regulaba las facultades que se daba al titular del derecho de propiedad, decía que los excesos en el ejercicio del dominio son una consecuencia inevitable del carácter absoluto del derecho de propiedad y que incluso ese derecho le confiere al titular la facultad de destruir la cosa. Entonces, la primera reforma que se le produjo al Código Civil de Vélez fue la Ley 17.711, sancionada en el año 1968, que atemperó el rigor ese de la absolutez del derecho de dominio y buscó un equilibrio al disponer que el uso de la cosa debía ser regular. Luego el Código Civil y Comercial profundiza ese camino con diversas normas, porque además de mantener la teoría del abuso del derecho impuesta por la Ley 17.711, resguarda también los derechos de incidencia colectiva, reconoce la propiedad comunitaria indígena y distintos derechos de tipo ambiental. En fin, se introdujeron grandes modificaciones que no podían siquiera pensarse en la concepción liberal de la propiedad imperante en la época durante la Revolución Francesa, la sanción del Código Civil francés y del Código Civil argentino, este último en el año 1871. Bueno, la Iglesia Católica también se ha preocupado del problema de la propiedad y en este sentido la ha entendido a la propiedad como una institución del derecho privado y que el derecho positivo de ninguna manera puede desconocer. Pero así como ha reconocido la propiedad individual, también le ha reconocido una función social. Y entonces ahora corresponde preguntarnos, ¿qué es la función social de la propiedad? Bueno, una vez abandonada entonces la concepción del derecho de propiedad como un derecho absoluto e individualista, se comenzó con este movimiento de la función social de la propiedad, se comenzó a pensar al derecho de propiedad con amplias restricciones, y estas restricciones provienen tanto del derecho público como también del derecho privado. Y en este movimiento filosófico hay dos escuelas, digamos. Hay una que sostiene que la propiedad privada tiene una función social, y otra escuela, que es del pensamiento, por ejemplo, del autor Duguid, que es un jurista francés, que sostiene que la propiedad privada es una función social. Él entiende que se debe reconocer un mínimo a este derecho para el desenvolvimiento de las necesidades básicas de las personas, pero principalmente esa propiedad para el poseedor tiene el deber social de emplear la cosa en la satisfacción de las necesidades comunes. Por ejemplo, si el propietario no cultiva la tierra o deja arruinar su casa, sería factible que intervenga el Estado para obligarlo a cumplir su función social de propietario. Entonces, este movimiento que pone el acento en la función social de la propiedad es receptado legislativamente en el mundo a través de algunas constituciones nacionales, como por ejemplo la Constitución Nacional de México del año 1917, la alemana de 1919, la Constitución Argentina de 1949, que hoy, como sabemos, está derogada, y también se estableció expresamente en algunas constituciones provinciales. Bueno, ahora sí. Hecha esta evolución, voy a proceder a señalar la distinción habida, como dijimos antes, entre el término dominio y propiedad, que si bien aparentan ser sinónimos, lo cierto es que presentan diferencias jurídicas y por ende distintas consecuencias jurídicas. El derecho de propiedad abarca derechos reales, derechos personales, derechos intelectuales, administrativos. Y se refiere a todos los bienes materiales o inmateriales que integran el patrimonio. Y aquí entonces podemos ver la primera diferencia importante con el derecho de dominio sobre cosas que, bueno, que es únicamente un derecho real. En consonancia con esto también el concepto constitucional de propiedad fue delineado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo llamado Don Pedro Emilio Bourdieu contra Municipalidad de la Capital. Del año 1925, donde concluyó que el término de propiedad, que se encuentra regulado en el artículo 14 de la Constitución y en el 17 de la Constitución Nacional, comprende todos los intereses apreciables que un hombre pueda poseer fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad. Fíjense entonces la amplitud que abarca el derecho de propiedad. Es importante aclarar también que luego la Corte se encargó de luego, digo, en realidad es anterior porque es un fallo del año 1922, pero la Corte determinó que ningún derecho reconocido constitucional es absoluto, ya que dicha concepción devendría en antisocial. Es así como la propiedad, como derecho reconocido constitucionalmente, está sujeto a leyes que la reglamentan. Pero esta reglamentación, también valga la aclaración, no puede suprimir o desnaturalizar ese derecho de propiedad, sino que debe ser razonable. Bueno, hecha esta aclaración, paso ahora a hablar del derecho real de dominio. El derecho real de dominio puede ser perfecto o imperfecto. Cuando hablamos de dominio imperfecto, nos referimos a el dominio revocable, el fiduciario y el desmembrado. En cuanto al dominio perfecto, es el más completo poder que puede tener una persona sobre una cosa, es decir, es el derecho real que mayor facultades le otorga. El código, cuando habla de este dominio, pone el acento, como dije, en las facultades. Expresamente dice que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer, pero luego aclara que sin perjuicio de los límites legales. Y acá se observa un intento de tratar de compatibilizar el individualismo y la función social. En cuanto a los caracteres del dominio, como vamos a ver más adelante, algunos son naturales y otros son esenciales. El primer carácter de dominio es el carácter de absoluto y tiene dos sentidos. Por un lado, significa que el dominio es oponible erga omnes, es decir, es oponible hacia todas las personas. Pero lo que aquí nos interesa es el segundo sentido, y este dice que el derecho de dominio confiere a su titular la mayor cantidad posible de facultades sobre una cosa. Y acá corresponde detenernos para no incurrir en un error. Se dice posible porque la cantidad de tales facultades va a depender del ordenamiento jurídico de que se trate. Esto significa básicamente que el carácter de absoluto no lo presenta como un derecho ilimitado. Porque devendría una concepción antisocial y sería contraria a lo establecido por la Corte Suprema en el fallo antes dicho. En este sentido, encontramos en nuestro ordenamiento jurídico numerosas restricciones y regulaciones del dominio que nos recuerdan el límite que este derecho tiene. Y aquí también podemos traer a colación el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación y su exigencia de no amparar el ejercicio abusivo de los derechos. Bueno, dentro de las mencionadas facultades se encuentran principalmente tres. El derecho de uso sobre la cosa, que da al propietario el derecho de servirse de esa cosa para sus intereses. Luego tenemos el derecho de goce sobre la cosa, que implica la potestad de obtener algún provecho de la misma, o disponer de sus frutos y productos que produzca la cosa. Pero bueno, no se puede, como ya dijimos, usar y gozar como nosotros queramos, sino dentro de los límites previstos por la ley. Y por último, también está presente el derecho de disposición de la cosa, tanto material como jurídicamente hablando. Bueno, estas facultades son la clave de interpretación del derecho de dominio y tienen una íntima relación también con el principio de orden público y su principal consecuencia, que es el numerus clausus. El numerus clausus, que rige para los derechos reales en sí, quiere decir que es solo y únicamente la ley la que establece los derechos reales y los establece en su estructura. De esta forma, entonces, regula el contenido de cada derecho real y entonces la facultad que le va a otorgar a su titular. Bueno, entonces, como dijimos antes, el ejercicio de estas facultades debe realizarse de manera regular. Perdonen que me repita, pero es importante que así sea. Y la ley dice que es abusivo cuando contraría los fines del ordenamiento jurídico o también cuando excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Hay un ejemplo clásico que es cuando una persona eleva una altísima pared sobre su inmueble con la única finalidad de perjudicar la vista de su vecino o la recepción de la luz solar. Este es un claro ejemplo del ejercicio de un derecho abusivo. El segundo carácter del derecho de dominio es su perpetuidad. Voy a hacer una pequeña aclaración y es que en algunos casos puede faltar el carácter de perpetuidad, lo que posibilita que el dominio sea temporario, como sucede en los casos del dominio revocable o del dominio fiduciario. Pero estos dos son ambos casos del dominio imperfecto. Recordemos que el dominio podía ser perfecto o imperfecto. Entonces, la perpetuidad significa que el dominio no se extingue por el no uso o goce de la cosa por parte de su titular. Distinto es el caso en que otra persona comienza a poseer la cosa que el propietario no usa y lo hace cumpliendo el término de la usucapión. En este caso, el dominio se extinguirá, pero no por el no uso de la cosa por parte de su titular, sino por aplicación de una institución distinta, como lo es la prescripción adquisitiva. Es decir, si el titular solamente la deja de usar, no va a perder el derecho de dominio. Tiene que suceder otro hecho para que así suceda, como el recién detallado. Otra aclaración importante es que el hecho de que el dominio sea perpetuo no significa que la cosa deba pertenecer siempre al mismo titular. Y en este sentido, si éste la transfiere, no se afecta tal carácter, dado que el derecho continúa en cabeza del sucesor. Bueno, un tercer carácter de este derecho es la exclusividad. Lo que significa que el dominio también es exclusivo y lo es porque no puede haber más de un titular sobre una cosa. Es decir, no, dos personas no pueden tener cada una en el todo el dominio sobre una cosa, porque en este caso, si habría más de un titular, se configuraría el condominio, cuestión que no sucede aquí. Este carácter del derecho de dominio origina algunas consecuencias, como por ejemplo la exclusividad en la adquisición del dominio que se encuentra regulada en un artículo independiente del Código Civil y Comercial de la Nación. Esto quiere decir que no pueden concurrir el dominio y otro derecho real sobre la cosa en cabeza del mismo titular. Ejemplo, si alguien es dueño de una cosa, no puede a su vez ser usufructuario de la misma. O sea, ya por ser dueño tiene amplias facultades, no va a precisar de otras. Pero sí puede pasar que la persona tenga, por ejemplo, un dominio revocable Y en este sentido su dominio estaría sujeto a una condición resolutoria, que es un caso de dominio imperfecto. En este caso, la persona sí está facultada para completar su título por lo que le falte, podría ser el caso de la suscripción de un nuevo contrato con el otro sujeto que tiene derecho a la restitución de la cosa, para poder suprimirla y consolidar el derecho de dominio de manera definitiva, corriendo esa condición resolutoria. Bueno, otra consecuencia el carácter de exclusividad es la facultad de exclusión, también regulada por un artículo independiente. Esta facultad tiene algunas consecuencias también como la anterior. Es decir, que el propietario tiene la facultad de excluir a terceros. En este sentido, el dueño puede impedir a extraños que pasen o ingresen a su inmueble, salvo obviamente que se trate de terceros autorizados o que tienen un uso y goce por haberlo otorgado el dueño. También puede ser por una obligación legal del dueño de dejarlos pasar. Otra facultad que tiene el titular es el derecho de remover objetos colocados en su cosa. El dueño no necesitaría ninguna autorización pública ni permiso para sacar la cosa de su predio. Puede hacerlo de propia autoridad y sin previo aviso, salvo obviamente que haya prestado su consentimiento para que se depositen cosas sobre su terreno, por ejemplo, en cuyo caso no podría promoverlas con tal libertad. Y por último, el dueño también puede encerrar su inmueble con muros, cercos y fosos. Lo dice expresamente el artículo del Código Civil y Comercial. Entonces, es importante aclarar que estos tres caracteres, el único que sería esencial es el de exclusividad, dado que si no existe este carácter, no hay dominio, sino que habría condominio. Los otros caracteres, el carácter de perpetuidad y el carácter de derecho absoluto, son naturales. Esto significa que pueden faltar y serían casos de dominio imperfecto. Bueno, para cerrar el tema, se habla de la extensión de este derecho, y aquí recomiendo leer el artículo del Código Civil, ya que regula detalladamente la extensión de este derecho de dominio. Voy a hacer solamente un par de aclaraciones y ya finalizo con esta explicación. Cuando dice que tiene también el derecho de dominio sobre todo lo que está construido, plantado o edificado en un terreno, es decir, que estas cosas pertenecen también al dueño del terreno, tiene algunas excepciones, como lo son el derecho real de superficie y de propiedad horizontal, que también van a estudiar en esta materia. Y cuando se refiere a los objetos que forman un todo con la cosa, ocurre cuando las cosas accesorias forman parte integrante de la principal, es decir, cuando están adheridas físicamente y no pueden ser poseídas de manera independiente. Una cuestión también importante, para cerrar, es que el dominio se presume perfecto. Entonces, quien pretenda ser titular de un derecho real que recaiga sobre la cosa bajo el dominio de otra persona, debe probarlo. Entonces, hasta aquí hemos desarrollado el dominio perfecto. Y bueno, les agradezco a todos los oyentes por la atención prestada en el tema que nos convocó y espero que les haya servido esta explicación.